Sección patrocinada mediante crowdfunding por...
Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su elevado rendimiento. Puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes formas de contacto que encontrará entrando en www.casaenmiami.es. Estaré encantado de atenderme.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 22 de abril de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1142 cuando en China fue ejecutado un administrador muy competente que tenía el nombre de Yue Fei. La causa de la ejecución había sido tan solo la envidia que hacia él sentían un político y su esposa que habían conspirado en su contra hasta provocar su muerte. Horrorizado por aquella injusticia sanguinaria, un cocinero chino decidió llevar a cabo una venganza ingeniosa. Realizó con masa una pieza alargada que recordaba vagamente los cuerpos unidos y entrelazados de los dos personajes que habían provocado la muerte de Yue Fei. Aquella masa se freía y se comía, es decir, se convirtió en una especie de dulce que recibió el nombre chino de Zhou Tiao. Durante muchos años, los chinos comieron los Zhou Tiao como un acto de recuerdo y a la vez de protesta contra la siniestra pareja que había estado en los orígenes de la muerte de Yue Fei. Al cabo de los siglos, los portugueses llegaron a las costas de China y, entre otras cosas, decidieron llevarse a su país de origen aquella masa frita y deliciosa conocida como Zhou Tiao. Fue así como llegó hasta la península ibérica y en poco tiempo alcanzó territorio español. Precisamente en ese enclave geográfico, los Zhou Tiao tuvieron un éxito absoluto, aunque ahora recibieron el nombre de churros. Cuando a los ahora churros se añadiera el chocolate procedente de América, el resultado sería un manjar asociado para siempre a España. Una España que disfrutaría de él durante siglos sin importarle lo más mínimo su origen extranjero o incluso pagano. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las limitaciones al comercio con China que desean imponer algunas instancias occidentales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en febrero de 2023, la congresista americana María Elvira Salazar advirtió públicamente a la Argentina en contra de estrechar relaciones económicas con China. Segundo, afirmando que Argentina estaba realizando un pacto con el diablo que podía tener consecuencias de proporciones bíblicas, María Elvira Salazar consideró que el gobierno argentino planeaba construir una fábrica de aviones chinos que se exportarían por la región, lo que consideraba inaceptable. Tercero, tras llamar presidenta a la vicepresidenta Cristina Kirchner, María Elvira Salazar afirmó que hay dos mundos: el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Cuarto, Las afirmaciones de María Elvira Salazar se producían después de que Argentina abandonara la idea de adquirir 12 aviones supersónicos JF-17 Thunder Block 3 de origen chino, al considerar el presidente argentino que la nación tenía que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día. Quinto. El embajador argentino, Jorge Argüello, denunció los comentarios de María Elvira Salazar como inexactos y ofensivos y afirmó que, en primer lugar, quisiera resaltar que no existe infraestructura ni presencia militar de una potencia extrarregional en Argentina, con excepción de la que corresponde a la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. Sexto. El embajador Argüello recordó además que Argentina tiene muy pocas posibilidades cuando desea comprar aviones de guerra por el veto que impone Gran Bretaña contra Argentina y que Estados Unidos no ha ayudado a levantar. Séptimo. Para diversos analistas, la intervención de María Elvira Salazar no pasaba de ser un intento grosero de dirigir las relaciones comerciales de Argentina con China, envolviendo la cuestión en un lenguaje de corte ideológico que, por ejemplo, pasaba por alto las armas que Estados Unidos le proporciona a países sin libertades como Arabia Saudí. Octavo. A inicios de enero del presente año, China acusó abiertamente a la Unión Europea de practicar una competencia desleal y proteccionismo, y como respuesta abrió una investigación sobre el precio del alcohol importado desde la Unión Europea, lo que implicaba, entre otras consecuencias, un golpe enorme asestado contra el brandy francés. Noveno. La reacción china se producía 3 meses después de que la Comisión Europea iniciara otra investigación sobre la afluencia de coches eléctricos chinos a Europa. Décimo. Ursula von der Leyen había señalado entonces que los mercados mundiales están ahora inundados de coches eléctricos chinos más baratos. Esto está distorsionando nuestro mercado. Un décimo. De hecho, la Unión Europea ya había adoptado medidas drásticas contra otras importaciones chinas baratas en los meses anteriores. En noviembre había impuesto aranceles temporales de hasta el 24% a ciertos productos plásticos importados de China y en diciembre abrió otra investigación contra los biocombustibles chinos. Duodécimo. La respuesta china causa un enorme daño a las exportaciones de productos alcohólicos en China y en especial a Francia, que es el mayor exportador de bebidas alcohólicas a esta nación asiática, de la que representa el 37,2%. De hecho, las acciones de empresas como Pernod Ricard o NSI se han desplomado. Décimo tercero. La Unión Europea está analizando también la posibilidad de atacar a China en el campo de las tecnologías verdes, en la industria eólica china o en la fabricación de paneles solares, lo que sin duda va a provocar respuestas chinas. Décimo cuarto. La llegada al poder de Javier Milei en Argentina fue respondida por China afirmando que estaba dispuesta a trabajar con Argentina para que las relaciones siguieran avanzando con paso firme y que la complementariedad económica entre las dos naciones significaba que existe un gran potencial de cooperación. Décimo quinto. China recordó entonces a Milei que China es el segundo socio comercial de Argentina y el primer mercado de exportación de sus productos agrícolas. De hecho, en el año 2022, las exportaciones argentinas a China superaron los 8.000 millones de dólares y las importaciones los 17.000 millones, según cifras oficiales argentinas. Décimo sexto. Por añadidura, en los últimos meses previos a la llegada de Milei al poder, Beijing también se había convertido en prestamista de Buenos Aires gracias a unos créditos swap en yuanes que le ayudaban a pagar el préstamo al Fondo Monetario Internacional y a suplir otras urgencias. Décimo séptimo. De manera bien reveladora, Milei ya había lanzado entonces diversos ataques verbales contra los dos principales socios comerciales de Argentina, Brasil, que además es un aliado regional estratégico, y China, a cuyo gabinete llegó a calificar de asesino. 18º. Todo esto sucedía después de que Argentina fuera un invitado destacado en el reciente foro de la nueva ruta de la seda china, de que recibiera ayuda china frente a las presiones del Fondo Monetario Internacional y de que se multiplicaran las inversiones chinas en Argentina. 19º. Milei, tal y como había anunciado entonces, ha escorado su política hacia un acercamiento especial con Estados Unidos e Israel, y al mismo tiempo un distanciamiento hacia China, ya que se trata de un país comunista. 20º. Entre las muestras de esa nueva orientación, y a diferencia de su predecesor, Milei ya ha anunciado la compra de aviones F-16, compra que fue saludada inmediatamente por Gran Bretaña, anunciando que son aparatos que no representan ningún peligro para la presencia británica en las Malvinas. 21º. En esa misma línea, el ministro de Defensa argentino anunció hace unos días la solicitud de Argentina para entrar en la OTAN como socio. 22º. El 14 de abril, el canciller alemán Olaf Scholz inició una gira por China. Aunque previamente tanto él como su compatriota von der Leyen habían seguido una dialéctica antichina al estilo de la OTAN, los industriales alemanes habían advertido a Scholz de que el mayor riesgo que se podía correr era el de no invertir en China, donde ya operan más de 5.000 empresas alemanas. 23º. Olaf Scholz se refirió así a una política de competición abierta y justa que ciertamente no era la que estaba siguiendo Occidente hacia China. 24º. Como era de esperar, la visita de Scholz se saldó con un sonoro fracaso en la medida en que Alemania, como ha quedado de manifiesto en la guerra de Ucrania, no practica una política nacional independiente, sino sumisamente subordinada a la OTAN. Y 25º, en una línea semejante, Estados Unidos ha decidido privar a China de la propiedad que tiene de TikTok, en lo que es un ataque innegable contra la propiedad privada, la libertad de mercados y las garantías judiciales en Estados Unidos. A lo largo de la historia, ha habido políticos que han captado los enormes beneficios que brotan de seguir una política marcada por la paz con todos y la guerra con nadie. Política en la que la paz obviamente va unida de manera fecunda al comercio. Que personajes tan distintos como Fernando VI de España o George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, defendieran precisamente esa visión, deja de manifiesto la inmensa sabiduría que la caracteriza. Washington incluso llegó a advertir en su discurso de despedida de la presidencia de que Estados Unidos no debería jamás mantener alianzas militares permanentes, aunque sí tendría que impulsar relaciones comerciales con cualquier país, independientemente del régimen que tuviera. Semejante visión, inteligente y sagaz, coincide además con los principios del libre mercado. Si se cree realmente en ellos y además se considera que son ideales para la prosperidad económica de la nación, esos principios no pueden verse interferidos por razones religiosas, ideológicas o de simpatías personales. Por el contrario, han de mantenerse y respetarse. Si se mira con inteligencia, sagacidad y frialdad, la cuestión del comercio con China es obvia, ya que de él solo derivan ventajas. China es un inmenso mercado para cualquier país que debería ansiar ocupar una parte con sus exportaciones. Esa situación, además, es especialmente tentadora y conveniente para naciones en Hispanoamérica y en África. China posee productos y materias primas que resultan punto menos que indispensables, a veces totalmente indispensables, para mantener el desarrollo de todas las economías. Intentar cerrar esa puerta no solo es estúpido, sino que incluso puede resultar suicida. China plantea incluso la necesidad de mejora de las naciones al tener que competir en un sistema de libre mercado donde los mejores avanzan, pero también obligan a los demás a avanzar para no quedarse rezagados. Frente a esas realidades innegables, Occidente está oponiendo unas respuestas verdaderamente dañinas, por no decir abiertamente pésimas. Al intentar cerrar las puertas a la exportación, las naciones occidentales pierden mucho, y al respecto una nación como Argentina, que tiene como segundo socio comercial a China, puede sufrir consecuencias más que indeseables porque ni Estados Unidos ni Israel van a suplir ese descenso de las exportaciones, ni tampoco cabe esperar que esas dos naciones ayuden a Argentina como lo hizo China frente al Fondo Monetario Internacional. Al impedir el libre comercio con China, sin duda, algunos de los denominados empresarios que viven de la cercanía del poder y de sus subvenciones van a obtener beneficios, pero a costa de que los precios se eleven y de que las producciones sean peores para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Al alegar además razones ideológicas para impedir las relaciones comerciales con China, puede buscarse dar incluso la sensación de defensa de la libertad, pero la realidad es que solo se está dando muestra de hipocresía o de estupidez. De hipocresía porque ese supuesto amor a la libertad no impide realizar jugosos negocios con naciones como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes o dictaduras de lo más diverso, o de estupidez porque esa realidad palpable se ignora. Al seguir los criterios impuestos por otras naciones, se incurre en una política peligrosa que puede bordear la alta traición, porque lejos de buscar lo mejor para la propia patria, se dan pasos y más pasos para someterla a la conveniencia de poderes extranjeros. La política antichina, seguida por el actual presidente argentino Javier Milei, da la sensación de irse configurando como un ejemplo de lo que no debe hacerse, porque implica renunciar a un segundo socio comercial insustituible a día de hoy, porque implica debilitar a Argentina a la hora de negociar su deuda sempiterna, porque implica renunciar a los principios del libre mercado en los que lleva insistiendo machaconamente Milei desde hace años, y porque a fin de cuentas subordina incluso militarmente a la nación a la OTAN, pasando por alto, por ejemplo, que incluso los aviones de guerra que compra sin ninguna necesidad no significan la menor molestia para Gran Bretaña, la nación que sigue ocupando de manera ilegal y vergonzosa un pedazo del territorio de la Argentina. ¿Cuánto más inteligente sería, especialmente para países con debilidades económicas, aprovecharse de una política de paz con todos y guerra con nadie, de neutralidad política y comercio con todos? Y cuánto más inteligente sería también que todos se aprovecharan de lo que puede proporcionar China, de la misma manera que aquellos españoles que recibieron los Zhou Tiao chinos y los transformaron en los sabrosísimos churros, que por cierto, tanto añora quien ahora se dirige a ustedes desde los Estados Unidos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que en cierta medida derivan de no seguir una política de paz con todos y guerra con nadie. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.